pasa por el mismo lugar. Y vamos a hablar de este tema con Raúl Torre, él es criminalista. Le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Raúl? Buen día.
Buenos días, ¿cómo están?
La verdad que muy bien. Bueno, ayer, el tema de este muchacho, sin lugar a dudas, hace que toda la sociedad debata, discuta sobre si una persona con estas características puede estar nuevamente en la sociedad. ¿Qué mirada tiene usted, Raúl?
Mire, yo una mirada extremadamente subjetiva. Ocurre que yo trabajé en la escena del crimen, yo estuve en la autopsia de Carolina, a mí me tocó comandar el equipo de policía científica que se abocó a la investigación, así que a lo mejor no es la objetividad que pretenden ustedes que pueda tener con relación a este caso.
Pero más allá de la objetividad, y bien vale la pena que usted le recuerde a la audiencia en qué lugar le tocó estar de este caso, creo que incluso es mucho más valedero porque estuvo cara a cara con todos los protagonistas y en la mismísima escena del crimen, así que lo escuchamos con mucha atención.
Bueno, inclusive hoy, muchos años después, mantengo una relación personal con mucho afecto por Edgardo Aló, el padre de Carolina, ¿verdad? Uh-huh. Mire, esto tiene dos visiones y dos lecturas. Uno, instalar nuevamente lo que es la peligrosidad potencial, que es una cosa que en criminología y en el derecho penal está absolutamente abandonado. Es decir, yo puedo tener a un individuo privado de la libertad solamente porque es peligroso. Este concepto ya se ha perdido hace muchísimos años en el ámbito del derecho y en el ámbito de la criminología. Y luego, la segunda visión que uno tiene, la segunda lectura, ya no es hablar de la peligrosidad, sino es que el individuo, en este caso, Fabián Gerardo Tablado, ha cumplido con la ley, mejor dicho, con la pena que le aplicó la justicia argentina. Esta pena ha llegado a su fin y, bueno, ha pagado su deuda con la sociedad, que es la fórmula que utilizamos cotidianamente para definir estas cuestiones. El hecho en sí es un hecho que tuvo una virulencia inusitada. Yo he tenido muchísimos con características similares. Este pasó a la historia como el de las 113 puñaladas. En realidad, Gisela Carolina, que era su nombre en realidad, tuvo 132 lesiones que encontraron los médicos de mi equipo, los doctores Héctor Di Salvo y Gloria Pellegrini. El doctor Di Salvo es muy conocido en estos días porque fue el que hizo la autopsia del doctor Alberto Nisman.
Sí.
Vuelvo a Carolina. Entonces, encontramos una virulencia inusitada, una violencia realmente desmedida, y que nos permitieron este y otro hecho en el que me tocó trabajar también, que fue la muerte de Alicia Muñiz a manos del señor Carlos Monzón. Fueron los dos hechos que en realidad permitieron visibilizar la violencia de género extrema en nuestro país. Hasta este momento, les recuerdo que el de Monzón fue 6 años antes.
Sí.
Hasta ese momento nosotros no teníamos una toma de conciencia real de la cantidad de crímenes que estaban ocurriendo con de femicidios, por llamarlos como Ahora nos acostumbramos a hacerlo, de muerte de mujeres por razones exclusivas de su género, ¿verdad?
Le pregunto, Raúl, ¿puede o no puede estar en la sociedad Tablado?
Mire, los informes del servicio penitenciario indican que sí, lo que le restringen a la posibilidad del contacto con sus hijas, porque él ha mantenido un hecho de violencia intrafamiliar con su actual mujer, que es una chica a la que él conocía del mismo barrio de donde era con Carolina, porque con Carolina eran las dos familias, Tablado y Aló eran vecinos, y esta chica también pertenecía a ese medio. Se casa estando cumpliendo la pena. Le decía, ha tenido un episodio de violencia de género donde ha tomado inclusive un arma blanca, o sea, ha repetido el modus operandi original, lo que le hizo que se le aplicara una nueva pena y se le sumara a la anterior. Si no, Tablado hubiera salido ya hace muchos años, porque es un individuo con muy buena conducta intrapenitenciaria. Ha estado en el pabellón religioso de evangelistas, no ha tenido mayormente en su historia criminológica sanciones, el servicio penitenciario lo reconoce como un individuo de muy buena conducta, de buena predisposición, receptivo al tratamiento penitenciario, así que no había obstáculos para su libertad condicional. ¿Qué ocurrió? Este nuevo hecho de violencia le suma una nueva pena que, existiendo el Instituto de la Reincidencia, le llevó efectivamente a cumplir casi 24, porque son 23 años y meses, no me acuerdo exactamente cuál es la cuenta del juez de ejecución, que se agotan en el día de hoy, ¿verdad?
Y a ver, ese análisis lo hacen, además de el servicio penitenciario, ¿un equipo de psiquiatras, Raúl?
Sí, el equipo del servicio penitenciario de la provincia de Buenos Aires, que este es el caso, tiene un análisis criminológico interdisciplinario. Intervienen médicos, psicólogos, médicos psiquiatras y el mismo personal del servicio, que es el que realiza asistentes sociales también, que es el que realiza los estudios criminológicos específicos. No. En ese sentido, que no exista duda de que no se llega a emitir un dictamen de estas características si el individuo realmente no reúne las condiciones. Lo que está en debate es lo que yo decía al principio, es qué hacemos con un individuo que es peligroso. Mire, yo cuando... ¿Tengo un minuto, perdón?
Sí, se lo estamos escuchando con muchísima atención.
Yo haciendo un posgrado de criminología en España, en la Universidad de Salamanca, ya hace muchos años, hace 20 años, me acuerdo que uno de los problemas que nos dieron a resolver en el posgrado fue un caso español donde un individuo que había cometido 47 violaciones, 47, recuerdo que esto fue finales de los años 90, con el recato de la mujer española se pensaba que tenía más de 100, habiendo una gran cantidad que no se habían denunciado de estas violaciones. Ese individuo, habiendo sido penado por esa cantidad de delitos contra la integridad sexual, recobraba su libertad luego de haber cumplido 14 años. Por su buena conducta, por haber estudiado, por haber colaborado con el servicio penitenciario, con la Real Audiencia, etcétera, etcétera, salía en libertad después de 14 años. Y había tres informes, uno de la Real Audiencia, otro del Servicio Penitenciario Español y otro de la Guardia Civil, que indicaban que el individuo tenía altísima probabilidad de reincidencia. Sin embargo, habría cumplido con su pena e iba a recobrar la libertad. La Guardia Civil o la Policía Nacional, no me acuerdo quién exactamente, habían establecido no existía como hoy en día la pulsera, les recuerdo, ¿eh? Sí. Pero había establecido un perímetro para vigilancia de este individuo. Y el comentario que teníamos en la universidad, nosotros estábamos en la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca, era que esos policías asignados a la vigilancia de este individuo iban a estar allí hasta que fuera necesaria su función en otro lado, como ocurre en nuestro medio o en cualquier otro país. Y entonces, ¿qué iba a pasar con este individuo? La conclusión fue que, más allá del estado de peligrosidad que se le suponía que se encontraba acreditado por los informes, todos de psiquiatras muy reconocidos en el ámbito forense, insisto, de la Guardia Civil, la Real Audiencia y el Servicio Penitenciario Español, este individuo recobró la libertad porque había pagado, aunque en parte, porque salía en libertad condicional, su deuda con la sociedad. Este es, de alguna medida, el fenómeno al que nos encontramos con Tablado. Tablado, el Servicio Penitenciario, nos está diciendo, y se lo dice al juez de ejecución, dice, mucho cuidado, este hombre no puede estar con sus hijas, no puede estar con su pareja, porque hay altas posibilidades de que reincida, o hay peligro de que reincida. Pero, sin embargo, no existe un instituto jurídico, y en realidad estoy de acuerdo con eso, que prive a un individuo de libertad simplemente por el hecho de ser peligroso, ¿no?
Sí, ¿cómo le va, Gabriela? Lo saludo. Bueno, y en ese punto me quedo, ¿no? Con las hijas, son menores de edad, están sugiriendo que no tome contacto con ellas. Si se dispone de alguna medida, sabemos que aquí las medidas son laxas, tobillera, muñequera, medidas de distancia, bueno, lo que fuere. Son bastante relajadas porque no hay quien las controle. ¿Usted, de acuerdo a su entender y a su experiencia, cree que serán las niñas las potenciales en peligro o su expareja? ¿O puede ser cualquier otra persona hoy por hoy?
Yo, conociendo la personalidad del tablado como la conocí en su momento, yo creo que el peligro es más su pareja que sus niñas, pero yo no soy psiquiatra, yo soy criminalista.
Sí.
Entonces,
sí.
Por eso, yo le digo que tengo una carga de subjetividad con este caso. Yo vi el cadáver de esa niña en la morgue, una chica preciosa, pobrecita, con 132 lesiones, en lo mejor de su vida. Cuando yo volví de la morgue, estuvimos toda la noche sin dormir. Yo volvía de la morgue a la mañana, me volvía a mi oficina a darme una ducha, a cambiarme. Me encuentro unos chicos jóvenes en la guardia y pregunto quiénes eran. Y me dicen, estos chicos son familiares del hecho de anoche, me refiero al de Carolina y Tablado, que vienen a colaborar con la familia en los trámites del certificado de defunción. Entonces le digo, pues, la autopsia va a demorar, porque yo estuve en la primera parte, nada más en la descripción traumatológica, y le digo, es una autopsia que va a demorar por la cantidad de lesiones que tiene, así que háganlos pasar. Los hago pasar a mi despacho, a los chicos. Chicos, estoy hablando de 18, 19 años. Sí. Y los invito con café. Y inicio la conversación diciendo, le doy el pésamo, porque sé que ustedes son amigos, que he hecho terrible. Y ahí los chicos empiezan a contar que este era un episodio habitual en la vida de Tablado y Carolina. Es más, me comentan un hecho ocurrido hace un tiempo atrás en un festejo de un cumpleaños en un salón de los bomberos voluntarios de Tigre, donde Tablado le pega a Carolina, le da un golpe tan fuerte que cae desmayada y no la podían hacer reaccionar. Este hecho habitual de violencia de género se estaba dando en unos chicos, le recuerdo que Carolina murió, tenía 17 años, y este hecho que me relatan había ocurrido 2 años antes. Este hecho ocurría con una mujer golpeada de 15 años. Este fenómeno se dio en el caso de Carolina Alor. Y curiosamente, el ámbito, me refiero a los otros chicos, encubrían esta circunstancia. Los padres de Carolina conocieron de la extrema violencia recién cuando ocurre este crimen. Por supuesto, yo hablé con el juez de la causa, que era un juez muy probo de la provincia de Buenos Aires, el doctor Juan McIntosh, que inmediatamente ordenó que se les tomara declaración a estos chicos para establecer que el tema de la violencia de género era un patrón en la conducta individual de Tablado. Hechos similares a los que vemos cotidianamente hoy en día. Tenemos un patrón de escalada de violencia que comienza con la violencia intelectual, verbal, física y llega a la extrema que es la muerte, ¿verdad?
Y en estos años, 24 años, y también de acuerdo a su experiencia, ¿qué nota, si es que nota algún cambio en la sociedad? A ver, las mujeres siguen siendo golpeadas, violadas o asesinadas de igual manera que en aquella oportunidad, o todos estos movimientos, estas charlas, estas capacitaciones que vamos teniendo nos ayudan para ir minimizando un poco el impacto de esa violencia.
No, el efecto ha sido totalmente contrario. Se ha multiplicado a niveles inusitados a tal punto que estamos... Miren, en aquella época llevábamos estadística de homicidios solamente, no destacábamos el femicidio. O sea, hablábamos de muertes de personas por motivaciones personales. Eso era el homicidio simple, para distinguirlo del homicidio en ocasión de robo, del homicidio por emoción violenta, del homicidio preterintencional, etcétera, etcétera. Estaban involucrados dentro de los homicidios simples. Hoy lo distinguimos como femicidio y la estadística nos está dando un aumento exponencial con relación a 20 años atrás, que habla de lo que nos preocupa el tema. No solamente, o debe preocuparnos el tema, mejor dicho, no solamente en la República Argentina, sino que es un problema de nuestro país, el limítrofe, de la región y un problema del mundo todo. Está ocurriendo en Italia, está ocurriendo en España, está ocurriendo en Bélgica, en Holanda, en México, en Ecuador y obviamente en Argentina. En este momento discutimos, vea cuál es el grado de gravedad de esto, discutimos si tenemos una mujer muerta cada 24 horas o cada 30, como si fuera una gran distinción.
Claro, si eso tuviera peso.
Sí, claro. Lo cierto es que sí, 3 años atrás teníamos una mujer muerta cada 36 horas, bajó a 34, 32, y en este momento estamos en una muerta cada 30. O sea, que el hecho va se van incrementando estos crímenes, y no hay una forma de resolverlo simple. Yo escucho a veces, aparece un femicida, la fotografía de un femicida que obtienen de su Facebook en un canal de televisión, y escucho a algún profesional sentado en un piso en Buenos Aires que dice psicópata, perverso, con rasgos. No es así. Hay muchos psicópatas, pero en realidad no tiene que ver eso. El problema de la violencia de género es que tenemos, o tiene que ver, pero en una ínfima cantidad, tenemos una multiplicidad de personalidades de individuos que cometen crímenes de género, porque el problema no es de personalidad, el problema es cultural. Entonces, mire, un estudio muy serio hecho por Perú tomó a 334 femicidas, condenados, convictos, o sea, sobre los que no había duda de su participación en hechos de esta naturaleza, que iban desde violencia de género a sus parejas hasta violaciones. Y los psicólogos peruanos y psiquiatras les hicieron, con su misma colaboración, un análisis de personalidad. ¿Saben cuántos dieron psicópatas? Solo el 4%. O sea, de 100 individuos, 4. De 334, 12. O 13. O sea que es muy difícil de controlar el problema, porque no se puede atacar la personalidad del individuo, y existe una pluralidad de factores que tienen que ver con la sociedad, que tienen que ver con la comunidad, que tienen que ver con el individuo en particular y que tienen que ver con las relaciones interpersonales. Nosotros hemos publicado algunos trabajos sobre esto, ha sido motivo de alguna conferencia mía en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Litoral, donde habitualmente trabajamos mucho sobre esta temática, y me encuentro, estoy hablando con ustedes desde la Plaza 9 de Julio en la provincia de Salta, me estoy yendo dentro de menos de una hora a Jujuy justamente a dar una conferencia sobre este tema.
La verdad que, Raúl, es muy interesante. El disparador, por supuesto, que tiene que ver con que en horas Tablado va a estar en libertad, pero yo podría estar toda la mañana para que usted nos ayude a pensar y a analizar por qué cada día se matan a más mujeres. Me quedo con una de las frases que dijo, que el femicidio no es de personalidad, sino cultural. Me parece que hasta que toda la sociedad realmente no tomemos conciencia de eso, de lo cultural. Incluso lo dijo cuando estábamos comenzando a hablar en el comienzo de la violencia, y usted hablaba de que el comienzo de la violencia arranca por lo intelectual y llega hasta la muerte, y creo que ahí se refleja también en las redes sociales. No estoy de acuerdo con lo que pensás, y todo arranca con una agresión.
Sí, todo arranca.
Mire, un minuto más le robo de su tiempo. Yo publico mucho en las redes sociales cuestiones académicas, en Instagram, en Twitter, en Facebook. Y cuando yo subo estadísticas sobre femicidio, que es un tema que realmente me tiene preocupado, o sea, yo en mi libro La Víctima del Crimen, que justamente ahora sale una nueva edición este año, ya hablé de este problema hace 25 años. O sea que yo soy plenamente consciente de lo que estamos enfrentando. Entonces, yo lo que les quiero decir, muchas veces yo subo a las redes sociales y encuentro individuos que me atacan en las redes sociales como si el tema de publicitar femicidio fuera porque uno tiene condescendencia con una determinada ideología política o con un determinado grupo de ONG. Yo le voy a decir algo. El primer tema que hay que cambiar es nuestro discurso. Cuando hay una víctima muerta por femicidio, el discurso de nuestra sociedad es: mataron a una mujer. Matan a una mujer. El discurso tiene que ser nuestro propio, tiene que ser: están matando a nuestras madres, están matando a nuestras hijas, están matando a nuestras hermanas. Tiene que ser propio de la sociedad, no externo de la sociedad. Y este es un problema que tenemos. Yo siempre, cuando doy clases ahí en Santa Fe, le digo a los chicos, a los estudiantes, fíjense lo que ocurre. Si acá donde estamos en la facultad se produjera un robo enfrente de la universidad, en una de estas cervecerías santafesinas tan típicas que hay, uh-huh, a la noche, y golpearan a pistolazos a los parroquianos y les robaran los celulares y el dinero, al otro día tendríamos un escándalo para la seguridad pública, ¿verdad? Porque es el centro, porque es frente a la universidad, porque es un lugar típico de Santa Fe, donde hay turistas, etcétera, etcétera. Si el dueño de esa cervecería esta noche mata a la mujer de 30 puñaladas, mañana vamos a tener la noticia, pero no un escándalo de la seguridad pública. ¿Está claro?
Está claro.
Es un problema cultural, nuestro. Uh-huh.
Sí. Raúl, ha sido un gusto. En otra próxima oportunidad seguramente vamos a seguir hablando, y hasta por lo que usted dice, hasta podemos cruzar algún liso, ya que conoce de las cervecerías santafesinas.
Cuando viene a Santa Fe sería interesante saberlo para poder sentarnos a charlar y bueno.
Mire, yo lo que hace regularmente en la Universidad Nacional del Litoral, a la que quiero mucho, me ha sumado a su estar docente. Yo en este momento estoy dirigiendo una diplomatura en investigación criminal que voy a estar todo este año por allá. Así que yo le acepto la invitación de la salida. Yo no tomo alcohol.
Ah, bueno, bueno.
Yo los acompaño a la picada igual.
En la charla, claro, la charla
debe,
de la picada.
Debe tener muchos colegas docentes que seguramente usted debe acompañar cuando está en Santa Fe.
Normalmente. Pensé bueno, que son escapadas de ida y venida, normalmente sí.
Bueno, Raúl, ha sido un verdadero gusto que nos ayude a pensar un poco sobre esta enorme problemática. Le dejamos un saludo. Hasta luego.
Gracias.
Hasta luego.
Ahí lo escuchábamos a Raúl Torre, criminalista, estuvo en la escena del crimen, lamentablemente nosotros como sociedad lo decimos, es su trabajo, en la morgue, analizando a un cuerpo que, recordame el número, Gaby, 132 lesiones.
Sí,
tenía.
Son 132 lesiones, entre heridas de arma blanca y entiendo que golpes, uh-huh, de todo tipo.
Hablamos de esto porque en 1996 un muchacho de nombre y apellido Fabián Tablado había matado a su novia. La asesinó con 113 puñaladas. Hoy va a salir en libertad. ¿Por qué? Porque se cumplió el tiempo de pena. Ya lo purgó de aquella condena en 1996 y después en el 2013, donde amenaza a las madres de sus hijas. Ya está, ya terminó. Lo que legalmente se podía hacer, el hombre lo cumplió en la cárcel con 23 años. Por eso hoy todas las miradas están puestas en el penal de Campana cuando Fabián Tablado recupere su libertad.